Bienvenidos hermanos, ahora vamos a abrir el primer canto a número 3 de Lo Amos, oh Dios, número 3. Solo vamos a cantar en a capela hoy, esta mañana, para este servicio, pero vamos a número 3 de Lo Amos, oh Dios, al primero. Te lo amos, oh Dios, con unánime voz, pues en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, oh cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te lo amamos, Jesús, pues tu trono de luz tú dejaste por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, oh cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos, Lord, Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, oh cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Unidos lo haz a la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, poder y verdad. Aleluya, te alabamos, oh cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Ahora vamos a orar. Gracias, Padre, por tenernos aquí en tu casa esta mañana y que le das un gran día para todas las mamás, para este día especial. Feliz día a todas las madres y pedimos que este servicio sea para toda tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Ahora vamos al número 160. 160. ¿Qué me puede dar perdón? 160. ¿Qué me puede dar perdón? 160. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud, solo de Jesús la sangre. Tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal. que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Muy bien, hermanos, ahora vamos a ver a los boletines y nuestros anuncios esta mañana. Feliz día para todas las madres en esta iglesia. Es un día especial para ustedes. Ahora, todavía estamos en la Semana de Gracia para memorizar en Romanos 10, el capítulo, si acaso puedes memorizar ese capítulo, te puede dar un premio. Y la primera página, cuando la abres, están todos los horarios de los servicios y de ganar almas y también las estadísticas de cuántos fueron salvos y bautizados. Y por favor, ora por nuestras futuras mamás. Y luego, ahí están todos los recordatorios de la iglesia. Tenemos reglas. No se permiten niños en ese escenario en la cocina, ni sin supervisión en las salas de madres y bebés o en la sala de convivencia. Ambas salas para madres y bebés son exclusivamente para madres y sus hijos de 2 años o menos. Los padres pueden utilizar la sala de convivencia. No correr a la iglesia en ningún momento. No toquen los instrumentos ni los materiales del Ministerio de Música que se encuentra en el escenario. Y el edificio de la iglesia observará un periodo de silencio todos los domingos de las 12 de la tarde a las 4. Ahí están todas las reglas, todos los recordatorios de la iglesia. Y para los próximos eventos, lo que viene adelante, va a haber una conferencia de predicación en Sacramento. Se llama la Conferencia de Predicación Ardiente y es para el mayo del 15 al 16. Es en Sacramento, California. Y vamos a tener una conferencia ante Israel en esta iglesia para el 20 hasta el 24, aquí en la Iglesia Bautista Steadfast. Y el junio del 17 al 20 va a haber una conferencia de ganar almas en Europa, en Alemania, y Corozas del Padre para el 21 de junio, y luego el viaje misionero en Fiji, y este es con la iglesia New Life Baptist Church. Este es en Australia, es para el julio al 12 hasta el 18. Y también para el agosto, el 22 de agosto, va a haber una maratón de ganar almas en Mesquite. Es una ciudad afuera de Dallas. Reciben cerca de esa ciudad en Dallas, pero es en Mesquite. Y luego el 7 hasta el 12 de septiembre va a haber un viaje misionero a Barbados. Luego atrás tenemos la lista de oración. Por favor, envíe sus peticiones de oración simplemente a steadfastbaptistkjv@gmail.com. Ahí están todos los nombres y las peticiones. Si acaso necesitas oración, nomás se lo manda a esa cita de steadfastbaptistkjv@gmail.com. Y luego abajo es donde puedes escanear con su celular para estos eventos, para la conferencia de Ante Israel y para el viaje misionero de Barbados. Nomás escanear ese cuadrito abajo con su celular, si vas a participar en esos eventos. Y luego, felicidades a Tim y a Nelly Cote por el nacimiento de su hijo Isaiah Timothy. Isaiah nació el jueves el 7 de mayo con un peso de 8 libras y una estatura de 20 pulgadas. Felicidades a esos hermanos, a la familia Cote. Y esos son todos los anuncios, hermanos. Ahora vamos al número 9. Canto número 9. Señor, ¿quién entrará? Canto número 9. Si acaso no saben este canto, unos enfermeros, pero los dos versos se cantan dos veces cada vez. Okay. Ahí primero. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Atrás. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades que sepa amar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades que sepa amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades. Enséñame a amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades. Enséñame a amar. Muy bien, hermanos. Con eso vamos a dar el lugar al hermano Diego, que va a predicar para esta mañana.
Buenos días. Si tienen sus Biblias, por favor, vayan conmigo a Lucas 11, libro de Lucas, capítulo número 11. Le quiero dar gracias al Pastor Shelley por la oportunidad de predicar y tener este ministerio en español. Y también una vez más, feliz Día de las Madres. Típicamente en México se celebra el 10 de mayo, entonces por fin los gringos le atinaron la fecha y cayó en el mismo día, ¿verdad? Pero Lucas 11, voy a empezar ahí leyendo en el versículo número 1, donde dice, y aconteció que estaba él, hablando de Jesús, y aconteció que estaba él orando en cierto lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces aquí en el primer versículo vemos que está hablando Jesús y está notando, está enfatizando que él estaba orando. Y sabemos que esto es algo que Jesús solía hacer. Si leemos los evangelios, vemos diferentes veces que Jesús va y se aísla y va y ora. Y después sus discípulos vienen y le preguntan, le dicen, Señor, enséñanos a orar. Y ese es el título de mi sermón esta mañana. Simplemente, Señor, enséñanos a orar. Y me voy a enfocar, todos mis puntos van a ser de este pasaje. Entonces, por favor, mantengan un listón o su boletín o algo aquí porque vamos a regresar. Pero tengo tres puntos esta mañana. Y mi primer punto simplemente es, que primero Jesús va a hablar del patrón de la oración, el patrón de la oración. Mire versículo 2, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahora, note ahí en el versículo 2, cuando dice, cuando oréis, decid. Jesús no está enseñando, no está diciendo que hay que memorizar esta oración, ¿verdad? Los católicos toman esto a un nivel muy literal, y literalmente tienen sus oraciones del Padre Nuestro, donde en su rosario, ¿verdad? Tienen que orar, rezar el Padre Nuestro tantas veces para tener perdón de pecado. Pero eso no es lo que Jesús está diciendo. Jesús nos está dando un patrón de oración. Porque si fueras a ir a Mateo 6, donde Jesús también enseña lo mismo, nos dice Jesús que cuando oréis, no uséis vanas repeticiones, como hacen los gentiles, que porque piensan por su palabrería serán oídos. Entonces, Jesús dice que no usemos vanas repeticiones. Jesús no quiere que simplemente estemos, ¿verdad?, así sin pensar, solo Padre nuestro que estás en el cielo, Padre nuestro que estás en el cielo, y orando y contando las diferentes cuentas que tiene el rosario. Eso no es lo que está diciendo Jesús. Nos está dando un patrón que podemos seguir cuando oramos. Y primeramente quiero notar diferentes cosas de esta oración. Primeramente note que dice Padre nuestro que estás en el cielo. Jesús dirige su oración al Padre, a Dios Padre. No está dirigiendo su oración a María, no está dirigiendo su oración a algún profeta del Antiguo Testamento, a algún santo que ya murió, como hacen los católicos. Jesús está dirigiendo su oración a Dios Padre. Y es el patrón que nosotros tenemos en oración, que cuando queremos orarle a Dios, cuando queremos pedir algo en oración, no tenemos que ir, no debemos de ir a ningún santo, no tenemos que ir a María, podemos ir directamente a Dios Padre. Eso es el patrón que Dios nos da, que Jesús nos da de la oración, es orar directamente al Padre. Jesús mismo hace esto muchas veces en el Evangelio, pero porque estamos ahí, mire Lucas 10, versículo 21, 10, 21, dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en su espíritu y dijo, te doy gracias, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Entonces, note que aquí vemos otro ejemplo de Jesús orando a Dios y otra vez está dirigido al Padre. Segundo, quiero notar que dice, santificado sea tu nombre. Vemos aquí que Jesús se está dirigiendo a Dios de una manera reverente, de una manera con respeto, ¿verdad? Está diciendo apartado, santificado, ¿verdad? Bendito sea tu nombre. Y a veces hay muchas personas, especialmente cuando hablas con los evangélicos o a veces con los católicos, que usan títulos que no son respetuosos hacia Dios, ¿verdad? Hay un extremo que quiere llamar a Dios, ¿verdad? Y quiere usar términos como papi o algo así, que no es muy respetuoso. O a veces los católicos muchas veces dicen Diosito, ¿verdad? No sé si ustedes han escuchado eso, pero yo aún ganando almas he escuchado que me han dicho eso. Oh, es que Diosito esto, Diosito esto. No es Diosito, es Dios Padre, ¿verdad? Dios quiere que vengamos a Él con respeto, con reverencia. Yo no iría a mi propio papá, yo no y vendría y le diría, ¿verdad? Un título así, ¿verdad? Que le hace menos su posición. No, yo quiero enseñar respeto, reverencia a Dios Padre. Entonces vemos primeramente que la oración es dirigida a Dios, vemos que es reverente. Después dice, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces Jesús mismo está buscando someter su voluntad a la voluntad de Dios. Y algo que tenemos que darnos cuenta de la oración es que el propósito de la oración no solo es tratar de que Dios haga cosas por nosotros, pero el propósito de la oración es nosotros alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Muchas veces, muchas personas, especialmente los pentes, ¿verdad? Ven muchas veces a Dios como un genio, ¿verdad? Que frotas la lámpara, sale un genio y te da 3 deseos, lo que quieras. Y así muchos pentes actúan con su evangelio de prosperidad. Así actúan con sus diferentes enseñanzas, ¿verdad? Que dice, oh, es que ni siquiera lo tienes que pedir, solo dilo y se va a manifestar, ¿verdad? Muchos pentes creen eso, que, oh, name it and claim it, ¿verdad? Dilo y di que esto es lo que vas a hacer y Dios te lo va a conceder. Pero Dios no es un genio que nos está concediendo solo 3 deseos. Dios tiene una voluntad para nosotros y nosotros nos debemos de darnos cuenta que el propósito de oración no solo es decir, Dios, quiero esto, Dios, quiero un carro, Dios, quiero una casa, Dios, quiero esto, dámelo, sino es tratar de alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Es pedirle a Dios, ¿verdad?, que su voluntad se haga a través de lo que estamos pidiendo. Ahora, obviamente, Dios quiere que pidamos, podemos cambiar la mente de Dios en la oración. Yo no estoy diciendo que no, pero al final del día, si algo no es la voluntad de Dios, deberíamos también aceptar eso, que a veces Dios nos dice que no en la oración. A veces pedimos algo y Dios no nos lo da y debemos aceptar eso porque al final del día la oración es alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Noten en versículo 4, dice, perdónanos nuestros pecados, porque también, versículo 3, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Nos pide por nuestras necesidades, ¿verdad? Entonces vemos que en la oración debe ser dirigido a Dios, debería ser con reverencia, debemos estar buscando alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Pero después note que estamos pidiendo por lo que necesitamos. Estamos pidiendo, dándole nuestras peticiones a Dios. Y esto enseña algunas cosas, enseña que Dios quiere bendecirnos, que Dios tiene cuidado sobre nosotros, pero también enseña nuestra dependencia de Dios. Al pedirle a Dios, mira, Dios, por favor, dame el pan que necesito. Dios, por favor, ayúdame en esta situación. Al venir y a dar las peticiones a Dios, enseña que nosotros somos dependientes de Él. Enseña que nosotros reconocemos, mira, no es que Dios me necesita a mí, no es que Dios necesita que yo venga a hablar con Él, no, no, es que yo necesito de Dios. Yo necesito que Dios escuche mi oración y yo necesito que Dios, ¿verdad?, me ayude en mi circunstancia. Yo reconozco que el dinero, el trabajo, la casa, el carro, todo lo que tengo viene de Dios. Y yo reconozco, mira, yo soy dependiente de ti, Dios. Él no es dependiente de mí. En Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica con acción de gracias. Dios quiere que traigamos nuestras peticiones, peticiones a Él, y Él nos escucha. Y vemos eso en esta oración, en este patrón que Jesús nos está dando. Versículo 4, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Entonces debemos también pedirle a Dios por perdón de pecados. Cada día nosotros vamos a pecar y pecamos durante, muchas veces durante el día, muchas veces durante la hora. Entonces es bueno tener la práctica de simplemente constantemente estar confesando nuestros pecados a Dios y tener una cuenta limpia con Él en ese término. 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Terminando versículo 4, dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces, debemos de pedirle a Dios que no nos meta en tentación, sino librarnos del mal. Aquí tentación no creo que está hablando de pecado, porque la Biblia dice que Dios no tenta a ningún hombre, sino creo que está hablando de pruebas, tiempos difíciles, aflicciones, persecuciones. Y vemos esto en otro lugar. Segunda Tesalonicenses 3 habla de eso. Pueden ir ahí si quieren. Segunda Tesalonicenses 3, donde Pablo está pidiendo oración. Y dice, finalmente, hermanos, en versículo 1, finalmente, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como entre vosotros y que seamos librados de hombres malos y perversos, porque no es de todos la fe. Entonces ahí vemos que Pablo está diciendo que hermanos que oren por ellos. ¿Por qué? Para que sean librados de hombres malos y perversos. En otras palabras, para que no sean metidos en tentación, sino librados del mal. No tengan que ir y ser, ¿verdad?, tener que sufrir estas persecuciones y estas aflicciones innecesarias, pero que si Dios quisiera, si es la voluntad de Dios, que Dios los librara de eso y que puedan simplemente predicar el evangelio con libertad. Entonces, en los primeros versículos, del versículo 2 al 4, vemos el patrón de la oración, que debemos de orarle a Dios, que deberíamos de tener reverencia, que deberíamos de alinear nuestra voluntad a su voluntad, que debemos de hacer nuestras peticiones conocidas a Dios, que debemos de pedir perdón por nuestros pecados. Y también vemos que debemos de pedir que nos libre de, ¿verdad?, aflicciones, persecuciones, si es posible. Y obviamente hay otros pasajes en la Biblia que hablan también de dar acción de gracias en oración, y hay diferentes tipos de oración, pero generalmente esto solo es un patrón que Jesús está dando, que cuando oremos, esos son elementos o cosas que deberíamos de tratar de hacer. Número 2, si regresan a Lucas 11, número 2, primero vimos el patrón de la oración, pero número 2, quiero ver la persistencia en la oración. En los próximos versículos, Jesús habla de la persistencia en la oración. Mire versículo 5, Lucas 11, 5. Dice, y también les dijo, ¿quién de vosotros tendrá un amigo e irá a él a medianoche y le dirá, amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de camino y no tengo que ponerle delante? Y él desde adentro respondiendo le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, no obstante por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Entonces aquí Jesús da un ejemplo, una ilustración, y dice, ¿verdad? Es como si tú tienes un amigo y tú ya estás en cama, ya, ¿verdad? Toda la casa está cerrada, ya checaste todo, ya apagaste todas las luces, ya cerraste con la chapa la puerta, ya estás en cama listo para dormir. Después viene un amigo, ¿verdad? A medianoche Y ahí está tocando, ¿verdad? ¡Ey, ey! ¿Me das pan? ¿Me das pan? Vino una visita, no tengo que darle. Necesito pan, ¿me das pan? Y me gusta la ilustración porque dice que él ya está en cama, él no quiere abrir la puerta. ¿Pero por qué se lo va a dar? Simplemente porque le sigue molestando, le sigue pidiendo, ¿verdad? Notaba en versículo 8 que dice, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, no obstante, por su importunidad, ¿verdad? Básicamente por su persistencia se lo va a dar. Y me da risa, esa es la manera que lo dice, ¿verdad? Que no es que se lo está dando por ser su amigo. No es que se lo está dando, ¿verdad? Porque realmente lo quiere o porque es su amigo y al día lo que sea. Él está molesto. Él no quiere que le siga molestando. Él no quiere, ¿verdad? Que despierte a los niños y se haga más escándalo. Ya es medianoche. Dice, ok, mira, lo voy a dar solo porque eres persistente en pedir. Y es igual con nosotros y Dios en la oración. Que Dios quiera que seamos persistentes en pedir. Persistentes en orar. Muchas veces personas, ¿verdad? Oran quizás una vez, dos veces, hacen una petición, pero donde fallan es que no siguen orando. Dios quiere que seamos persistentes en la oración y eso es el ejemplo que Jesús está dando aquí, es que sigamos orando y orando y orando y orando. Y quizás a veces hay veces donde vamos a orar por años hasta que Dios nos conceda lo que queramos o lo que le estamos pidiendo, pero Dios quiere que seamos persistentes en esto. Vayan a Lucas 18. Lucas 18. Hay otra parábola que Jesús da para ilustrar esto. Lucas 18. Mira versículo 1. Y les dijo también una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar. Entonces ya aquí la Biblia nos está diciendo cuál es el propósito de esta parábola que vamos a leer. Es que oremos siempre, que seamos persistentes en la oración. Versículo 2, diciendo, había un juez en una ciudad, el cual ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Esos son como los jueces liberales, demócratas, ¿verdad? No temen a Dios, no les importa a nadie, solo a sí mismos. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual tenía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo al fin me fastidie. Entonces tenemos una parábola de un juez que es injusto. No teme a Dios, no teme a hombre, no respeta a hombre, solo le importa a sí mismo, solo le importa lo que él quiere hacer. Viene una viuda y le está pidiendo justicia. Y la manera que está escrito es da entendimiento que la viuda solo sigue viniendo y viniendo y viniendo. Y después, un día el juez decide, ok, ¿sabes qué? Te voy a hacer justicia. Pero me gusta que en el versículo 4 dice que dijo dentro de sí. Y es una idea interesante. Y quizás la palabra no dice esto explícitamente. Entonces, en parte, esto es mi opinión o la manera que me estoy imaginando esto. Pero no es que el juez necesariamente le dijo a alguien más, ¿verdad? No es que le dijo a su secretaria, a su esposa, a su hijo, pero dijo dentro de sí. Es una decisión que él hizo dentro de sí mismo. Entonces, la manera que yo me imagino esto es que tienes una viuda que está viniendo quizás cada día pidiendo a este juez justicia. Y después un día, ella viene, le dice que no. Ella se va y él se queda pensando, ¿sabes qué? Yo no temo a Dios, no respeto a hombre, pero ¿sabes qué? Si no le digo esto que sí, me va a seguir molestando. Me va a fastidiar después de un tiempo. ¿Sabes qué? Yo se lo voy a dar. Y eso dice dentro de sí. Y a la próxima vez que viene la viuda es cuando él le dice, ok, te hago justicia. Pero quizás si la viuda no hubiera regresado, no se hubiera hecho justicia, porque ella no sabía que él había cambiado su mente. Ella no sabía que él había hecho esta decisión, porque él lo dijo dentro de sí, lo decidió entre sí mismo. Ahora, como dije, es un poco de mi opinión, pero aún si eso no es necesariamente exactamente cómo sucede, lo que sí es claro de la parábola es que el juez le da lo que quiere porque sigue viniendo, porque ella es persistente en la oración. Versículo 6, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, y no cobrará Dios venganza por sus escogidos que claman a él día y noche, aunque sea longánimo para con ellos. Os digo que pronto cobrará venganza por ellos, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, note que aquí Jesús dice, mira, Si nosotros le estamos orando a Dios, le estamos clamando a Dios día y noche, constantemente, persistentemente, Dios nos va a contestar nuestras oraciones. Pero en el versículo 8, es interesante que dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Donde está dando la idea que muchas personas, aún muchos cristianos, no están orando persistentemente. Porque él está preguntándose, ¿hallará fe en la tierra? ¿Habrá gente que está pidiendo a Dios día y noche y haciendo estas peticiones a Dios? Entonces nosotros como cristianos, Dios quiere sí que tengamos el patrón correcto de la oración, pero también quiere que seamos persistentes, que sigamos orando y orando y orando y pidiendo y pidiendo y pidiendo, porque entendemos que Dios quiere ver eso. Y yo creo que al seguir orando y haciendo peticiones a Dios, también enseña que estamos en serio, ¿verdad? Me pienso en como cuando era niño y estaba creciendo, si le decía a mi papá, o si le digo a mi papá, ¿verdad? Quiero una guitarra. Y solo le digo una vez, y ya nunca lo digo otra vez. ¿Sabes qué va a pensar? Que solo fue una cosa que vi, pensé que era padre, pero de verdad no soy en serio. Realmente no me importó, ¿verdad? Pero si estoy pidiendo, hey, papá, por favor, para Navidad me haz una guitarra, por favor, para Navidad me haz una guitarra, por favor, para Navidad me haz una guitarra, ¿sabes qué? Quizás es más probable que me lo va a dar porque está viendo que estoy más en serio. Y definitivamente habían cosas así creciendo que pasaron. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho el fútbol americano. Me gustaba mucho un equipo en particular, colegial. Y me acuerdo que yo quería ir a un juego de fútbol americano. Entonces, yo le seguía pidiendo, por favor, podemos ir, por favor, podemos ir, por favor, podemos ir. Ya creo que un día, no me acuerdo cómo, pero tenía como 40, 50 dólares. Le dije, papá, mira, tengo este dinero. Tú pones los más. Que obviamente, viéndolo ahora, pues no era nada eso para un juego de fútbol americano. Pero, ¿verdad? Solo seguía pidiendo, estaba tratando de ahorrar dinero. Vio que estaba en serio y ya un día fuimos a un juego de fútbol americano. Entonces, yo creo que es igual con nosotros y Dios. A veces, Dios quizás sí nos quiere dar lo que queremos, pero quiere ver si nosotros estamos en serio. Quiere ver si realmente nosotros vamos a seguir pidiendo. Quiere ver si nosotros realmente vamos a seguir pidiendo a Dios o si solo es algo que a nosotros no nos damos mucha importancia. También enseña fe. Enseña fe que nosotros realmente creemos que Dios puede cambiar la situación y sabemos, mira, Dios, por favor, haz esto. Dios, por favor, haz esto. Está enseñando que tenemos fe que Dios realmente lo puede hacer. Entonces, Dios nos enseña el patrón. Jesús nos enseña el patrón de la oración. Nos enseña la persistencia en la oración. Y número 3, también yo creo que nos enseña el por qué orar. ¿Por qué orar? Regresa a Lucas 11. También en 1 Tesalonicenses 5, 17 dice, orad sin cesar. Y algo que también, antes de que mueva al próximo punto, no tenía esto en mis notas, pero algo que también me recuerda es cuando el profeta viene al rey y le dice, mira, toma la saeta, ¿verdad? Y dispáralo a través a la ventana. Después dice, agarra las saetas y pégalo contra el piso. Y el rey va y viene y solo le pega algunas veces y después para. Dice, y el profeta le dice al rey, está enojado, dice, mira, ¿por qué paraste? Hubieras pegado más veces y hubieras completamente destruido a tu enemigo. Y yo creo que es otra ilustración, otra imagen de la oración que podemos ver, que Dios no solo quiere que vengamos a él necesariamente una o dos veces, sino, hey, sigue viniendo, sigue, ¿verdad?, pegando esas saetas contra el piso, sigue viniendo a Dios, pidiendo a Dios lo que necesitas. Dios quiere que seamos persistentes en la oración. Y número 3, ¿por qué orar? Lucas 11, mira versículo 9. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Entonces aquí Jesús está diciendo, porque algunas personas preguntarían, ¿por qué debemos de orar? Pues, la realidad es porque Dios quiere contestar nuestras oraciones y porque si no oramos, no necesariamente vamos a tener lo que queremos de Dios. Porque note que dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. Si alguien no pide, no recibe. Y eso es cierto en muchos contextos. Es cierto, por ejemplo, en la salvación. Si alguien no pide por la salvación, no recibe la salvación. También es cierto en la vida cristiana, solo en nuestra vida cristiana, que si no pedimos a Dios lo que queremos, es muy posible que no vamos a recibir lo que queremos. Entonces, si queremos algo, si tenemos la petición, no solo debemos decir, bueno, Dios sabe lo que necesito, Dios sabe lo que quiero. Dios quiere que pidamos, Dios quiere que busquemos, Dios quiere que llamemos, Dios quiere que vengamos a Él y le pidamos, Dios, por favor, quiero esto. Y hay muchas veces, y Jesús aquí va a relacionarlo con papás carnales, pero hay muchas veces que creciendo, quizás hay cosas que no necesariamente están fuera de la voluntad de mi papá carnal, pero que yo no necesariamente iba a recibir si no hubiera pedido. Un ejemplo que pensé es, por ejemplo, había muchas veces donde, o había algunas veces, donde yo pedía, por ejemplo, ir a postre, ¿verdad? Creciendo, ¿verdad? Hey, papá, ¿podemos ir por un helado? Por favor, ¿podemos ir a Dairy Queen o McDonald's por un cono o McFlurry? Y le pedía, ¿verdad? Por favor, ¿podemos ir? Por favor, ¿podemos ir? Y había veces que decía que no, pero había veces que decía que sí. Ahora, mira, si yo no hubiera pedido, te prometo que él no hubiera ido ahí. Que él no hubiera él tomado su tiempo para ir ahí, porque a él realmente no le importaba. Pero cuando le pedía, a veces me lo daba. Y así es con nosotros, con Dios. Hay cosas que sí están en la voluntad de Dios, que Dios está bien darnos, pero Dios no nos va a dar si no pedimos, si no venimos a Él. Vayan conmigo a Santiago 4. He escuchado que una cita muy popular que sea John R. Rice era que todos nuestros problemas son problemas de oración. Y creo que para muchos cristianos el problema es que solo simplemente no están pidiendo a Dios lo que necesitan y por eso no están recibiendo de Dios lo que quieren. Santiago 4, mira versículo 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y guerraréis, y guerráis. Y no tenéis porque no pedís. Entonces, aquí al final, la parte donde me quiero enfocar, ahí es al final que dice, y no tenéis porque no pedís. Si no pedimos a Dios, no lo vamos a tener. Ahora, versículo 3, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ahora, regresando a lo que dije al principio, Dios no es un genio que nos concede tres deseos cualquiera. ¿Verdad? Hay cosas que podemos pedir que son, no están en la voluntad de Dios. Hay cosas que podemos pedir que Dios no nos va a conceder. ¿Verdad? Si estás aquí orando, por favor, Dios, ayuda a que gane la lotería. Ok, mira, pedís y no recibís porque pedís mal. Ok, Dios no va a contestar esa oración. Dios, por favor, ayúdame a que me vaya bien el casino. Eso no es una oración que Dios quiere contestar. Ayúdame que tenga un Ferrari y una mansión y, ¿verdad? Que ya no tenga que trabajar jamás un día en mi vida. Esas no son las oraciones que Dios va a contestar, ¿ok? Es posible pedir mal. Y no estoy diciendo que no. Tiene que estar, como dije, la oración es alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Hay cosas que no están en la voluntad de Dios y estamos pidiendo mal. Pero en general, Dios quiere que vengamos a Él y pidamos nuestras peticiones. Primera de Juan 5. Mira el versículo 14, 1 Juan 5:14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. A mí me encanta este versículo porque dice que podemos tener confianza que si le pedimos a Dios según su voluntad, que Él nos va a oír. Mira, ¿por qué orar? Porque sabemos que Dios quiere contestar nuestras peticiones. Él nos quiere oír. Él nos quiere dar lo que pidamos, pero no que tiene que ser conforme a su voluntad. Y una buena práctica que podemos hacer es decir, bueno, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo mejorar mi vida de oración? Quizás, ¿por qué no empieces solo orando cosas que sabes que es la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo ver que Dios conteste más oraciones? ¿Por qué no ves en la Biblia y buscas, ok, ¿cuáles son cosas que Dios dice que quiere darme? Que quiere contestar y después yo puedo orar conforme a su voluntad. Por ejemplo, la Biblia habla que debemos de pedir sabiduría. Esa es una buena oración que podemos pedirle a Dios. Él quiere contestar esa petición. La Biblia dice que debemos de pedir denuedo para predicar el Evangelio. Dios dice que pidamos por más ganadores de almas, para más labradores, ¿verdad?, en la obra. Dios, hay diferentes versículos que hablan de pedirle a Dios por más puertas abiertas para predicar el evangelio. Debemos de orar por otros, orar por los que están enfermos, los que están en necesidad, orar que podamos vivir en paz, ¿verdad?, que el gobierno no venga y tenga esas leyes oprimidoras sobre nosotros, porque podamos tener paz y vivir en paz y tener libertad de ganar almas, que Dios nos guarde de hombres malos y perversos y que gente sea salva. Entonces hay diferentes cosas en la Biblia que dicen que son cosas buenas, ¿verdad? La Biblia dice que el que haya esposa, haya cosa buena. Entonces, hey, es una oración que sabemos que podemos con confianza pedirle a Dios. La Biblia dice que los hijos son una bendición de Dios. Entonces podemos también pedir por eso. Dios quiere que pidamos por nuestra iglesia, nuestro pastor. Hay diferentes peticiones que podemos hacerle a Dios que Él quiere que le hagamos. El punto es que debemos hacer más oraciones sabiendo, mira, esta es la voluntad de Dios. La Biblia dice que pida por esto. Yo voy a orar por esto y sabemos que Dios nos va a oír esa oración, que Dios quiere contestar esa oración. Regrese conmigo a Lucas 11. Pero podemos tener confianza que, mira, Dios quiere, ¿por qué debo orar? Porque si no oro, no voy a tener lo que quiero. Pero Dios quiere contestar mis oraciones. Dios quiere bien para mí. Ahora, obviamente, hay versículos en la Biblia que dicen que si yo estoy en pecado, Dios no me va a escuchar. ¿Okay? Entonces, también hay una posibilidad de que Dios no me está escuchando mis oraciones porque estoy en pecado, porque estoy haciendo algo mal. La Biblia dice que el que aparta su oído de oír la ley, aún su oración es abominación. Entonces, obviamente, si yo estoy viviendo en pecado, si yo estoy mal con Dios y no estoy siguiendo lo que Dios quiere para mí, no va a escuchar mis oraciones. Pero este realmente no es el enfoque de mi sermón. Mi enfoque es, mira, vamos a decir que sí estoy bien con Dios, que sí estoy tratando de agradarle. Dios quiere escuchar mi oración. Dios quiere darme mis oraciones. Mira el versículo 11. ¿Y quién de vosotros siendo padre, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se le pidan? Entonces aquí Jesús está diciendo, mira, aún un padre carnal, aún ustedes que son simplemente padres a sus hijos, si sus hijos le piden, tienen hambre, le piden algo bueno, ¿a poco le vas a dar una piedra? ¿A poco le vas a dar un escorpión? ¿A poco le vas a dar una serpiente? ¿A poco le vas a dar algo que le va a dañar? ¿A poco le vas a dar algo que no es bueno para él, que él no puede usar? Y obviamente la respuesta es no. Un padre quiere lo mejor para su hijo, un padre que está viendo por él y él le quiere dar lo mejor. Y podemos tener esa misma confianza con Dios, que si somos salvos, Él es nuestro Padre Celestial y Él quiere lo mejor para nosotros. Él quiere darnos lo mejor. A veces lo que nosotros pensamos que es mejor, no es lo mejor. Entonces a veces quizás Dios no está contestando oraciones específicas porque no es lo que nos conviene a nosotros. Pero no es porque Dios quiere mal para nosotros. Dios no está tratando de buscar cómo transarnos, cómo estafarnos o cómo, ¿verdad?, que nos vaya mal. Dios quiere lo mejor para nosotros. Es el mejor padre que existe. Él quiere lo mejor. Estaba pensando que a veces quizás hay oraciones específicas que podemos orar, ¿verdad? Dios, por favor, dame esta oración, este trabajo específico. Y quizás la respuesta es no. Pero no, quizás ni siquiera es que Dios no quiere que tengamos mejor trabajo. Solo es que ese trabajo sabe que no hubiera sido mejor para nosotros. Por un periodo de tiempo de como 2 años, yo estaba buscando, entre buscando diferentes trabajos, diferentes oportunidades. Y había muchos trabajos que yo quería. Yo pensaba que eran buenas oportunidades. Yo veía y decía, mira, esto sería una buena oportunidad. Y no resultaba. Y yo recuerdo solo seguir orando y orando y orando a través de por esto. Y un día, ¿verdad?, apareció un trabajo. Y es el trabajo que tengo ahora y a mí me encanta ahorita donde estoy trabajando. Entonces puedo ver, ok, es Dios solo estaba guiándome al trabajo correcto. No es que Dios estaba tratando de tener mejor trabajo, que me paguen más. Es solo que Dios está velando por mi bien. Dios quiere lo mejor para mí y se da cuenta, mira, este no hubiera sido una buena oportunidad. Quizás hubiera hecho menos ganancia de almas. Quizás me hubiera apartado de la iglesia con diferentes trabajos y Dios me está guiando al trabajo que es correcto. Entonces, lo que estoy diciendo es que Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios es un buen Padre Celestial y Él nos está guiando, quiere lo mejor para nosotros. A veces pienso, ¿verdad? Niños chiquitos, ¿verdad? Siempre solo quieren dulces, quieren helado. Y si era, fuera su decisión, es lo que tendrían cada, básicamente cada comida, eso es lo que comerían. Y a veces así como un niño chiquito, ¿verdad? Está chillando, oh, es que quiero helado para cenar, quiero helado para cenar. A veces siento que quizás nosotros somos así con Dios. Que nosotros nos empezamos a enfocar tanto en algo que queremos específicamente y pensamos, es que necesito esto, Dios, necesito esto, necesito esto. Y Dios está ahí viéndonos, así como un niño, y pensando, mira, no entiendes que eso no es bueno para ti. No entiendes que eso no es lo mejor para ti. No es que quiero algo mal para ti, no es que no quiero que disfrutas, es que simplemente esta es la decisión incorrecta. Y Dios es un buen padre que nos quiere dar bien, nos quiere hacer bien. Me acuerdo el pastor Wynn, dice una historia de que mientras él estaba estudiando en House Anderson, que él estaba citando cierta muchacha y que él estaba orando a Dios, por favor, Dios, dame a esta muchacha, dame a esta muchacha. Él dice, ¿verdad?, que le pedía a Dios, Dios, por favor, dame a esta muchacha o me muero. Y él jugando dice, Dios me dijo, bueno, muérete, ¿verdad? Porque esa no era la decisión correcta para él. Y él mismo, el pastor Wynn, ahora se da cuenta que ahora la esposa que tiene, que no era esa muchacha, dice, mira, si yo me hubiera casado con esa muchacha, el ministerio que tengo, la iglesia que tengo, no existiría. Y a veces tenemos que darnos cuenta, mira, Dios quiere nuestro mejor, Dios quiere nuestro bien, y nosotros deberíamos de darnos cuenta de eso. Entonces, cuando estamos orando, cuando estamos pidiendo, deberíamos de considerar, no es que Dios nos está tratando de dar, yo estoy pidiendo un pescado y Él me quiere dar una serpiente. No, no, no. Él quiere lo mejor para mí. Quizás yo solo estoy pidiendo lo incorrecto. Quizás estoy pidiendo algo malo. Y eso nos puede dar más confianza en orar, sabiendo que, mira, aun si yo estoy orando un poco mal, aun si lo que yo estoy orando está un poco mal guiado, sé que Dios todavía está viendo por mi bien. Dios todavía quiere que me vaya bien, quiere lo mejor para mí, y Él puede guiarme en la dirección que debo de ir. Él me puede guiar y contestar y darme lo que necesito, lo que quiero, lo que realmente es bueno para mí. ¿Verdad? Porque el contraste que hace es, dice, mira, aún los padres carnales, ustedes no darían algo mal a sus hijos. Versículo 13, pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces así, si un padre carnal en esta tierra terrenal puede darnos buenos regalos, ¿cuánto más Dios nos puede dar buenos regalos? ¿Cuánto más Dios quiere darnos buenos regalos? Dios tiene el mayor cuidado de nosotros. Y a mí se me hace interesante la última frase ahí que dice, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Yo creo que hay diferentes maneras que pudiéramos ver eso. Yo creo que puedes aplicar esto literalmente, que si alguien pide el Espíritu Santo, si alguien está pidiendo salvación, que Dios se lo daría. Yo creo que puedes hacer esa aplicación directamente. Y lo interesante es que una de estas personas que se fue de nuestra iglesia diciendo, oh, ya no tienes que invocar el nombre del Señor, yo le mandé este versículo. Le dije, ¿no sería esto alguien literalmente pidiéndole a Dios por salvación? ¿Y sabes qué? No me pudo responder. ¿Por qué? Porque sí puedes tomar una aplicación muy literal de esto, que mira, Dios quiere contestar esa oración y alguien tiene que invocar el nombre del Señor, pedirle a Dios, por favor, sálvame, y Dios le salvaría. También creo que puedes aplicar esto de otra manera para el cristiano, que el cristiano que está pidiendo la llenura del Espíritu Santo, está pidiendo el poder del Espíritu Santo, que Dios lo va a dar, que Dios lo quiere conceder. También simplemente el Espíritu Santo nos guía a los cristianos, nos guía, nos ayuda a hacer decisiones. Yo creo que también en un sentido más general, un poco más abstraído del texto, el principio que podemos ver es simplemente que le podemos pedir a Dios y Él nos da guianza, nos da ayuda, nos da discernimiento, inteligencia, sabiduría en situaciones a través del Espíritu Santo. Entonces yo creo que hay diferentes maneras que lo puedes ver, pero como dije, yo sí creo que literalmente puedes tomar ese versículo para enseñar, decir, mira, alguien está pidiendo el Espíritu Santo, alguien está pidiendo salvación y Dios lo está dando. Vaya conmigo a Santiago 1. Santiago 1. Mira el versículo 17, Santiago 1, 17. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces aquí la Biblia nos está recordando que toda buena dádiva, todo buen regalo, todo buen don desciende de lo alto, viene de Dios. Si Dios es el que me, si todo lo que tengo viene de Dios, ¿verdad? Puedo reconocer eso, dar gracias a Él, pero también darme cuenta, si todo lo bueno que tengo viene de Dios, yo debería pedirle a Él, venir a Él cuando necesito algo, cuando tengo peticiones. ¿Verdad? En vez, cuando tengo un problema, cuando tengo una necesidad, en vez de ir a correr a mi cuenta de banco, en vez de ir a correr a mi amigo, en vez de correr a diferentes personas, ¿verdad? Primero, ¿por qué no corro a Dios y le pido a Dios, por favor, ayúdame a resolver esto? Y obviamente Dios puede usar personas, no estoy diciendo que no, pero, ¿verdad? Reconocemos que todo viene de Dios, nuestra dependencia es de Dios. Entonces, el punto del sermón simplemente es enseñar diferentes principios de Lucas 11 acerca de la oración. Que número uno, vemos el patrón de la oración, que Dios quiere que oremos de, cierto patrón, ¿verdad? Número dos, vimos la persistencia en la oración. Dios quiere que sigamos y sigamos y sigamos y seamos persistentes en pedirle a Dios nuestras peticiones. Y número tres, vimos el por qué orar. ¿Por qué orar? Porque Dios nos quiere dar lo que queremos. Dios nos quiere contestar nuestras peticiones. Si no lo pedimos, ¿verdad? No nos va a dar necesariamente lo que necesitamos. Y también es porque está enseñando que tenemos fe, que Dios realmente es real, que Dios realmente controla todo, que Dios realmente puede hacer algo, y enseña que tenemos fe. ¿Verdad? Si yo no creo que Dios me puede ayudar, ¿por qué estoy orando? Y eso es algo, aún yendo a la salvación, eso es algo que yo le digo a las personas. A veces, de vez en cuando, le pregunto a alguien, si tú crees que si le pides a Dios ahorita que te salve, que lo haría, si ellos dicen que no, están enseñando que no están creyendo. No tienen fe. ¿Por qué? Porque están diciendo, yo no creo que Dios lo pueda hacer. Y yo aún creo que por eso en Romanos 10:9 habla que si confesaras con tu boca al Señor Jesús. ¿Por qué dice Señor Jesús? Porque está enseñando, tienes que reconocer que Él es Señor, que Él puede salvarte. Si no reconoces eso, si no reconoces que es Dios, que tiene la potestad, la autoridad de salvarte, no puedes ser salvo porque realmente no estás teniendo fe. Entonces aún solo, ¿por qué orar? Porque está enseñando que nosotros realmente creemos que Dios es real, que es quien dice que es y que nos puede ayudar. Muchas veces, a veces personas quieren hacer oración algo místico o a veces personas pueden hacer un poco más como, no sé cuál sea la palabra, pero como holier than thou, ¿verdad? Santuchos. Pueden, y a veces personas quieren hacer estas diferentes declaraciones. Oh, es que yo oro 5 horas al día, oro 6 horas al día. Mira, yo no estoy en contra de eso, si tienes mucho por qué orar. Pero no hagas sentir a otros menos porque no están orando 6 horas al día. ¿Okay? No hagas sentir a alguien menos porque no están literalmente solo por 2 horas pidiendo solo por diferentes cosas. Porque yo he escuchado a veces personas dicen, oh, yo estaba 2 horas pidiendo por algo en particular. Y como que yo no, si tú quieres eso en privacidad, en tu casa, yo no te voy a criticar. Pero al mismo tiempo la Biblia dice que no debemos de usar vanas repeticiones. Entonces, si solo estás literalmente ahí, Dios, por favor, ayúdame con eso, Dios, por favor, ayúdame, Dios, ayúdame. A cierto punto, yo siento que estás cayendo en el mismo trampa de solo estás haciendo vana repetición y piensas que Dios te va a oír porque estás orando por 3 horas, lo mismo. No, a veces Dios puede simplemente ver que eres sincero y solo conceder tu oración. Obviamente, yo no creo que hay nada malo orar varias veces. Han habido tiempos donde yo tengo algo que realmente está pesando sobre mí. Y yo quiero que Dios me responda. Y le he orado varias veces durante el día. Pero no creo que necesitas ahí tomar 1 hora para solo orar solo por eso. O si no, no eres realmente santo. O si no, realmente Dios no te va a escuchar. Yo creo que a veces gente quiere complicar lo que es oración. Oración simplemente significa pedir. Y podemos pedirle a Dios. Y Dios es una persona. Dios es, bueno, 3 personas. Pero Dios Padre es una persona, ¿verdad? Y es como cualquier relación, ¿verdad? Yo no iría a hermano Samuel y solo por 1 hora pedirle lo mismo, ¿verdad? Por favor, dame dinero, por favor, dame dinero, por favor, dame dinero, ¿verdad? Así no funciona. Pero mira, si realmente a veces cuando quiero algo mis papás, ¿verdad? Les pido varias veces a través de una semana o algo así. Entonces también, mira, Dios es, como que Dios Padre es una persona, debemos de considerar eso, que es como otra relación. Hablamos con Él así como hablamos con otras personas con respeto, ¿ok? Entonces, con eso vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por la vida, gracias por las bendiciones que nos has dado, Dios. Gracias, Dios, porque nos das un patrón, nos enseñas cómo orar. Dios, pido que nos ayudes a mejorar nuestras vidas de oración y realmente tener la fe de que nos escuchas, Dios, y traer nuestras peticiones con confianza a ti. Pido que nos ayudes, Dios. Pido que bendigas este ministerio en español, que podamos alcanzar a más personas. Pido que también nos bendigas como iglesia para ganar más almas, para tener más ganadores de almas también. Pido que bendigas los servicios que están de por venir en inglés, también la ganancia de almas que se va a hacer hoy. Y pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Ahora vamos al último canto, al número 498. 498. Canten del amor de Cristo. 498. Canten del amor de Cristo. Canten del amor de Cristo, ensalzada Redentor. Tributarle santos todos, grande gloria y honor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor. Alabamos la historia, diremos del gran vencedor. La victoria es segura a las huestes del Señor. Oh, pelea con la mirada puesta en nuestro protector. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia, diremos del gran vencedor. El pendón alza, cristianos, en la cruz y camina. De victoria en victoria, siempre firmes avanzar. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia, diremos del gran vencedor. Adelante en la lucha, oh soldados de la fe, nuestro el triunfo escucha, los clamores viva el Rey. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia, diremos del gran vencedor. Muy bien, hermanos, están despedidos.